MBS Noticias presenta a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Daños en MBS. Espero que estén pasando una noche extraordinaria. Está lluviosa, tengan cuidado si están en la calle y si están en sus casas, pues disfruten ese sonido maravilloso de la lluvia. Espero también que pues estén pues cuidándose en sus casas, la mayoría de ustedes, porque de esa manera, con tapabocas, con cubrebocas, ustedes pueden salvar una vida, primero las de ustedes y la de los demás. Te invito para que en esta hora, a través de MBS en la frecuencia 102.5 de FM, nos acompañes para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder, dinero y salud que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos también en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. Están conmigo desde su casa, Mario de Constanzo. No sé si ya se lograron conectar con él, parece ser que no. Pero también ya está Bernardo Sebastián. Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, aquí disfrutando un poco de la lluvia, a ver si no se nos quedan las llamadas.
Sí, ¿verdad? Porque ya sabes, aunque sean por celular, se llegan a caer. Y en el estudio también está Carmen Delgadillo. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Bernardo, ya estamos por acá también listos para empezar con el programa.
Hey. Muchas gracias, sensacional. Estamos escuchando en estos momentos al trío Jalmaltla, interpretando La Bamba, un video producido por la Secretaría de Cultura de Veracruz para difundir materiales y artistas veracruzanos durante la pandemia. Ellos están trabajando también desde sus casas. Escuchemos un poquitito más. Bueno, ya no escuchamos las coplas, pero sensacional siempre. La Bamba es divertida. A mí me gusta mucho La Bamba. Y sobre todo cuando los escuchas con estos músicos veracruzanos que son sensacionales. Quédate en casa. Si sales, usa tapabocas. Salva una vida. Primero es la vida que vas a salvar, es la tuya, la de los que más amas. Y no se te olvide que si estás en casa, MBS está contigo en casa.
Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, @VSánchezBaños y @MBSNoticias.
Quien tiene el derecho de criticar debe tener el corazón para ayudar. Abraham Lincoln, expresidente de Estados Unidos.
Muchas gracias que continúan con nosotros y que están con nosotros en esta noche. Hay un hecho de mucha información, realmente. Vamos a analizar en el programa la forma en que se está escalando la fricción entre el Partido Encuentro Social y el Partido de Trabajo, irreconciliable. ¿Todo por qué? Por la ambición de un político que tiene, ahorita sí, cree que tiene la oportunidad de llegar a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. De esto vamos a estar platicando. En la Corte Suprema de Colombia, pues ordenó la detención domiciliaria de Álvaro Uribe por sobornos. Eso pasa precisamente en Colombia. ¿Algún día podrá ocurrir en México? Vamos a ver. Y el presidente López Obrador llegó a Culiacán. ¿Y saben ustedes qué pasó? Que llegó con cubrebocas y se reunió de esa manera con el gobernador Quirino Ordaz. Y definitivamente impactó el video del premio Nobel de mexicano, Mario Molina, sobre el uso de cubrebocas. En un tuit que se difundió por el gobierno de la Ciudad de México, establece la necesidad de usar cubrebocas. De eso lo vamos a escuchar un poquito más adelante. Pero antes, vamos a analizar la impresionante explosión en Beirut, que ha dejado hasta el momento un saldo de 78 muertos y más de 3.500 heridos. Hassan Daif, que es el primer ministro, dijo que los culpables de abandonar sustancias explosivas en una bodega que estalló hoy serán castigados. Y miren ustedes, vamos a escuchar un poco lo que es la voz de la información.
من هو انفجار هذا صاروخ لك القتلة بالأرض حفرجيك القتلة بعد ما حدا يعرف عليهم.
Miren, desde temprano, desde muy temprano el día de hoy empezamos a escuchar en las redes sociales y sobre todo en algunos portales la información de esta explosión. La primera impresión que daba es después de una serie de conflictos que habían ocurrido entre Israel y Siria, en la frontera siria, y en donde uno de los aliados de Siria, del gobierno sirio, es precisamente Hezbollah. Hezbollah es un grupo considerado por Estados Unidos e Israel como terrorista. Ante ello se pensó que Israel había dado respuesta. ¿Por qué? Porque cuatro, dicen los israelitas que son terroristas, incursionaron a su territorio a través de Siria y en el enfrentamiento mataron a esos cuatro invasores, ¿vale? La expresión, que llevaban un cargamento importante de explosivos. ¿Qué fue lo que pasó? Precisamente en la zona porteña de Beirut, es una zona donde existen varios edificios de apartamentos, pero también hay muchas bodegas. Se estima que repentinamente empezó a detonarse varias sustancias, varios nitritos que son suficientes para poder hacer explosivos, y esos explosivos que sirven, o servían más bien, al ejército de Líbano. Estalló y pues ya casi todos han visto ya las escenas en cómo se ve la manera como viene el estallido, y pues muchas personas en sus casas que están alrededor de esta zona, que pues además es una zona muy bella porque estás con cara al Mediterráneo, pues empiezan a ver cómo sus ventanas estallaban. Hay más de 3.500 heridos y la mayoría de ellos son precisamente por los cristales que al momento de estallar se impregnaron. Otros viajaban en sus automóviles en una avenida muy cercana donde fue la explosión y quedaron destrozados. Miren, esto puede ser una nota policíaca, más que nada, pero la trascendencia política internacional es muy importante, y sobre todo también porque hay una comunidad libanesa en México que es de verdad muy, muy importante. Y es conocer precisamente lo que pasó en Beirut esta mañana, hora de México, esta tarde, hora de Beirut, donde se investigó. Las primeras investigaciones establecen de que no fue un atentado terrorista, sino que se dejaron abandonadas varias sustancias explosivas en ese lugar. Y es lo que dicen precisamente las autoridades. Vamos hasta las últimas consecuencias porque esto fue un acto irresponsable que provocó la muerte. Eso es lo que está hasta este momento. Israel dice, nosotros no participamos en esto, y al contrario, ofrecieron ayuda, al igual que Estados Unidos y otras naciones. El actual gobierno de Líbano es un gobierno que simpatiza con Hezbollah, y también se estaba llevando a cabo un juicio en forma paralela de uno de los guerrilleros, más bien de cuatro sujetos que asesinaron en el 2005 al ex primer ministro Assad Hariri. Esto se los comento porque forma parte de todo un panorama y era un cóctel explosivo que podría haber generado algo muy grave en el Medio Oriente, que nada más es un polvorín y cualquier chispa podría destrozarlo. Bernardo, ¿tienes algún comentario al respecto?
Sí, mi comentario es también efectivamente que este polvorín era un punto muy importante de Beirut, incluso es un punto económico muy importante para Líbano, puesto que es uno de los puertos más importantes de esa zona. Claro. Y también, incluso por la simpatía con Hezbollah, ellos estaban como que ya en la mira desde hace mucho, como que creían que tenían también inversiones y que ellos estaban patrocinando el gobierno de Beirut algunos actos terroristas o algunos planes. Y creo que esto afortunadamente no escaló a más, porque hubiera sido como que esa piedrita en el zapato para este año, ¿no? O sea, ya con el coronavirus y todavía con una guerra que hubiera escalado rápidamente, porque esto, de no haberse aclarado en momento y forma, hubiera sido un cóctel explosivo demasiado candente, claro, más de lo que fue.
Fíjate que la mitad de Beirut sufrió el impacto. Se escuchó la explosión hasta Chipre, a más de 280 kilómetros de distancia. Claro, estamos hablando en medio del mar, pero es una explosión terrible. Y esto es lo más importante, es establecer, pues, quiénes son los responsables de este hecho. De verdad, quienes ya han visto, seguramente la mayoría de ustedes ya lo vieron, lo han visto en escena, lo han visto en Twitter, y es algo terrible. Pero pues, afortunadamente, dentro de toda la gran desgracia, afortunadamente no llegó a convertirse en un asunto político en esta zona tan explosiva. Y miren, mientras está pasando esto, en México y el mundo seguimos peleando una guerra para salvar a miles de seres humanos. Este es el Parte de Guerra de México y el Mundo con Alex de la Rosa. Alex.
Oficialmente, en el Frente de Guerra mexicano, con un retraso de 2 semanas, van 449.961 contagios y 48.869 defunciones. En el Frente Mundial, 18.448.000 contagiados y 698.023 muertos. El índice de letalidad mundial es de 4.4%. De cada 1,000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 10.82%. De cada 1,000 pacientes, 108 fallecen.
Esas son las cifras, ¿eh? Y son las cifras que estamos viendo. Algunos gobernadores ya pusieron la voz de alerta. Muchas gracias, Alex de la Rosa. Algunos gobernadores pusieron la voz de alerta. Incluso el gobernador de Zacatecas dijo: yo ya no tengo dinero, no tengo manera de enfrentar esta crisis sanitaria. Y Alejandro Tello comenta después: no solamente es eso, sino que en 3 semanas no vamos a saber qué hacer, porque sigue creciendo el número de personas que están contagiadas y también, desafortunadamente, las que mueren. Diana Beltrán, platícanos qué pasó en la trinchera mexicana.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. En invierno vamos a tener temporada de influenza, muy parecida en síntomas al COVID, y existe la posibilidad de que se junten, alertó el vocero Hugo López-Gatell. Por diferencias, no se puede pedir renuncia a López-Gatell, dijo la gobernadora Claudia Sheinbaum. Rechaza la jefa de gobierno iniciativa de Morena para multar a quien no use cubrebocas, pero recalcó que es importante usarlo. PAN responsabiliza a López-Gatell por mal manejo de pandemia. Según López-Gatell, durante julio disminuyó la velocidad de propagación del COVID-19, lo que muestra que la pandemia entra en una fase de control. La CANIRAC llamó a las autoridades a ampliar el horario hasta las 0 horas y un aforo en semáforo naranja de 60%. Ya cerraron 10.000 restaurantes solo en la zona metropolitana. Hasta aquí la información, Víctor. Excelente noche para todos.
Excelente noche también para ti, Diana Beltrán, muchas gracias. Platícanos, Alex de la Rosa, ¿qué ocurrió en el Frente Mundial?
Gracias, Víctor. Buenas noches a todos. China y OMS planean rastrear origen del nuevo coronavirus para eliminar suspicacias de Estados Unidos. OMS entrevista a científicos de Wuhan para descubrir el origen del COVID-19. La compañía Clorox advierte que no habrá suficientes toallitas desinfectantes para cubrir demanda. Vacuna rusa contra el coronavirus tiene éxito al generar inmunidad en todos los voluntarios que la recibieron. Expertos franceses esperan segunda ola de contagios para este otoño. Las acciones del laboratorio Moderna crecen 7% en el inicio de la fase 3 del ensayo de la vacuna con 30.000 voluntarios. Hasta aquí la información. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Alex. Pásala muy bien, Alex de la Rosa. Más allá del coronavirus, hay más información. Estas son las 10 antes de las 10 con Carmen Delgadillo. Carmen.
Gracias, Víctor. Purgan la Guardia Nacional de funcionarios vinculados con el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio, pide a jueces cumplir su responsabilidad y no liberar a peligrosos delincuentes. ordena a la Corte Suprema de Justicia de Colombia detención del expresidente y actual senador Álvaro Uribe, vinculado con manipulación de testigos y la creación de un grupo de autodefensas. En noviembre entra en vigor la primera etapa de la reforma laboral. El Consejo Coordinador Empresarial lanza herramienta de autodiagnóstico para evitar demandas en el marco del T-MEC. Mejora en venta de autos ligeros en junio, creció 16%, reporta Inegi. Desecha juez amparo de Interjet contra Bank of America para recuperar un jet privado de la familia alemán. Suprema Corte da nueva prórroga para legislar sobre el uso lúdico de la marihuana. El Congreso tiene hasta el 15 de diciembre. Niega la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, subejercicio de casi el 30% del presupuesto 2020. Aprueba Morena renovar su dirigencia el 31 de agosto. El presidente López Obrador ordena ajustar a 1.8 millones de barriles diarios la producción del petróleo este año, casi 50 mil barriles más que el acuerdo con OPEP más. La información, Víctor.
Te agradezco muchísimo, Carmen. Pasa excelente noche. Y vamos a las bolsas y las divisas. Fernando Moxuma.
Gracias, Víctor. Este martes, la bolsa mexicana de valores cayó 0.21%. La acción ganadora fue Televisa con 11.10%. La perdedora, FEMSA, con 3.45%. El Dow Jones ganó 0.62%. La Mezcla Mexicana de Exportación avanzó 1.15% y se vendió en $39.50 por barril. El dólar subió 8 centavos y se vendió hasta en 23.33 pesos. En tanto, el euro se ubicó en los 27.3. Asia se perfila de la siguiente manera. El Nikkei de Japón cae 0.76%. El Kospi de Corea avanza 0.75% y el Hang Seng de Hong Kong gana 2%. Gracias, Víctor. Excelente noche para ti y el auditorio.
Muchas gracias. Te agradezco muchísimo, Fernando. Pasa excelente noche también, Fernando Moxuma. Vamos a un corte y regresamos.
La reflexión de Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, con Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Gracias, como siempre, a tu audiencia, a tu programa, por esta oportunidad de comunicación. En materia de salud, no puede haber cabida la mezquindad política. En Morena, aquí en el Senado, tomamos una decisión contundente, una decisión que significa evitar el monopolio en la compra de medicamentos que tanto daño hizo en el pasado a nuestro país. ¿Sabía tu audiencia que se va a necesitar en el mundo más de 5 mil millones de vacunas de manera inmediata ahora que se empiecen a comercializar? ¿Sabía acaso la audiencia que los estados en el mundo se van a pelear por tener la vacuna y poderla aplicar de manera rápida en toda la población? En México también tendremos ese problema y necesitamos entre 60 y 70 millones de vacunas. Nosotros optamos porque sea a través de un acuerdo del gobierno con la ONU y la Organización Mundial de la Salud, instituciones multinacionales que no se van a prestar ni al chantaje ni a la corrupción del pasado y que nos van a permitir comprar para todas y todos los mexicanos las vacunas suficientes al mejor precio, sin corrupción, sin moches, para que lleguen de manera expedita a todas y a todos los mexicanos. Por eso, en el Senado de la República, aprobamos esta iniciativa.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. A pesar de que el confinamiento disminuyó los índices delictivos en el mundo, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en marzo se registraron 3.000 homicidios dolosos y 78 feminicidios.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-1025.
Muchas gracias, que continúen con nosotros en MBS. Es muy claro que pues el escándalo que está generando en la Cámara de Diputados pues es algo importantísimo, porque por una parte se está hablando que hay un maiseo para la aprobación de la reforma energética, pero hoy hay la intención de soltar dinero por el control de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y precisamente para hablar de ello, se encuentra con nosotros Arturo Argüelles, coordinador del PES en la Cámara Baja. ¿Cómo estás, Jorge Arturo? Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gusto saludarte. Gracias por esta conversación.
No, al contrario, te agradezco mucho que estés con nosotros. Hay algo que me parece incongruente de entrada, y es precisamente que pues este partido que se dice aliado de Morena y que al mismo tiempo, bueno, pues que es aliado de Morena, pero que también trata de ponerse la medalla de que por este partido llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, pues es un exceso de arrogancia cuando pues es una fuerza, sí, importante, pues todas las fuerzas importantes políticas son importantes, pero pues no tiene la relevancia que podría tener como para haber llevado a la presidencia a Andrés Manuel. Eso lo escuché yo precisamente de Gerardo Fernández Noroña. Y esto viene a colación porque precisamente el PES denuncia que el PT pues les ofreció dinero para que un grupo de diputados se pasaran al PT y se convirtiera en la tercera fuerza dentro de la Cámara Baja. ¿Qué hay de esto, Jorge?
Mira, pues quiero primero empezar diciéndote que el Partido Encuentro Social, el grupo parlamentario que orgullosamente coordino y represento, tiene una alianza, tiene un respaldo hacia el presidente de la República, hacia esta cuarta transformación de manera genuina, total. Tenemos que avanzar mucho más en este cambio de régimen que se tiene que sentir en las mesas, en los bolsillos, en la tranquilidad, en la seguridad de millones de familias que nos dieron la confianza. Y evidentemente, como tú lo señalas, desafortunadamente hay una terrible arrogancia por parte de algunos miembros del PT, donde quieren hacer ver que hicieron ganar a esta cuarta transformación, cuando es totalmente al revés. El presidente de la República ganó por la confianza que tuvieron en él 30 millones de personas, y claro, los aliados que ganamos junto con él tenemos una responsabilidad muy grande, que es hacer que este movimiento realmente transforme totalmente de fondo la manera de hacer política y la manera de hacer gobiernos. Entonces los que estamos en esto tenemos definitivamente que ser diferentes, y esto que está haciendo el PT pues va en total contrasentido a los principios de la Cuarta Transformación, va totalmente en contrasentido a este modelo alternativo de nación. Tenemos que conducirnos con absoluto apego a la ley y con total apego a la verdad. Y el tema de querer construir a fuerza y a costa de lo que sea una tercera fuerza ficticia, pues ha lastimado el Encuentro Social. Y por eso lo he señalado. Ese es el único motivo que yo tengo para señalar esto, ¿no? Que están lastimando al grupo parlamentario que orgullosamente coordino y represento. Y para eso me eligieron las compañeras diputadas, los compañeros diputados, para que yo hiciera primero que nada valer la ley, apegarme totalmente a la verdad, y evidentemente tengo también que defender la dignidad de las diputadas y diputados que represento. Han estado en un modelo sistemático de acoso y de persecución para que cambien su filiación de grupo parlamentario para poder engordar las filas del PT y con esto alcanzar la tercera fuerza. Pero esto de verdad es un fraude al pueblo de México. Puede no gustarnos el destino de la mesa directiva, pero tenemos que cumplir la ley y tenemos que cumplir los acuerdos fundacionales de estas cuatro legislaturas, y en eso yo creo que es un tema irrefutable, ¿no? Los que estamos en la convención política estamos obligados a cumplir la ley y los acuerdos.
Claro, en esta ocasión le corresponde al PRI, o sea, no le corresponde al PES, o sea, le corresponde al PRI de acuerdo a los acuerdos que se han tomado precisamente en la Cámara de Diputados por las fracciones parlamentarias. Pero esto es que hay versiones, ¿no?, de que son 5 millones los que les ofrecieron a algunos legisladores. Simplemente a ti te lo confesaron que fueron 5 millones lo que ofrecía, ¿y quién los ofreció?
Mira, ellos saben cómo lo hicieron, ellos saben que están haciendo las cosas mal. Incluso por ahí hoy Gerardo Fernández Noroña publica una conversación privada que tenemos hace unos días, y ahí mismo yo le señalo, ¿no? Digo, están haciendo las cosas mal, las formas no son las correctas, ofrecimientos que no pueden cumplir, de posiciones, de candidaturas, en fin, cosas que realmente van en total contrasentido, como lo digo, interpretar la ley a modo, interpretar la ley a favor, pues son prácticas neoliberales, que es justamente lo que salimos a combatir. Entonces yo definitivamente no puedo más que pronunciarme en corta, señalarlo y seguir adelante en los temas que importan al país. Porque mira, debemos estar preocupados en los temas que realmente importan al país y no estar detenidos en estas discusiones absurdas. Los temas claro. que realmente importan al país es cómo vamos a salir adelante de todos los embates, toda esta tragedia que baja el coronavirus, que está dejando a su paso. Es donde tenemos que estar preocupados todos los que nos dedicamos a la cosa pública, no estar enfocados y desgastándonos en cosas que deberían de suceder por sistema, como es cumplir la ley y respetar los acuerdos y conducirnos con apego a la verdad.
Claro que es buenas noches, Jorge. Aquí Bernardo Sebastián. Al principio de la entrevista nos comentaste que obviamente como bancada están completamente en apoyo y respaldando lo que dice el presidente, y a mi criterio también tendría que ser en el acto del combate a la corrupción. En este momento, bueno, yo como ciudadano sí me inquieta que no comenten el nombre de quién es el que está ofreciendo ese dinero, porque ese es un corruptor y a los corruptores se les tiene que, bueno, primeramente señalar. Luego se les tiene que levantar un proceso pues penal, porque esto no puede pasar en las cámaras, y a mí, y como lo manifiesto de nuevo, como ciudadano me es totalmente alarmante, porque si están haciendo esos movimientos y en este momento no hay un señalamiento claro de quién es, aunque se sabe, pues ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo está el combate a la corrupción? Y sí, efectivamente tenemos un problema de COVID, pero yo creo que los mexicanos también nos gustaría saber que en las cámaras se está limpiando ese acto corruptor para que se puedan legislar de la manera correcta y todos los acuerdos que se lleguen a hacer no tengamos la suspicacia de que están siendo de una manera, pues, con dinero, como decimos, convenciéndolos.
Pues bueno, tú tienes razón. Ellos saben cómo hicieron las cosas, saben que lo hicieron mal. Son muy caraduras de salir a decir que lo están haciendo bien. Ha sido una carrera, te lo juro, por llegar a toda costa a construir esta tercera fuerza ficticia. No hay, y ustedes observen el cambio de diputados de un grupo parlamentario a otro, no hay ninguna fuerza en la Cámara de Diputados que haya tenido tantas adhesiones. Honestamente no creo que sea por un tema de convicción. Y como bien lo digo, nosotros tenemos que estar en consolidar este proyecto alternativo de nación. El Partido Encuentro Social sí ha sido congruente con esta cuarta transformación. Las lealtades se definen y se revisan al pasado. Hemos votado todo lo que creemos que va a hacer que avance este país, como la reforma educativa. Ellos la votaron en contra. En el proceso de elección de consejeras y consejeros del INE tuvimos muchos problemas en el proceso porque señalaban constantemente situaciones por no estar siendo favorecidos ellos con sus candidatas y candidatos. Y cuando dijimos que había que bajarle el financiamiento público a partidos políticos al 50%, también lo votaron en contra. Morena y nosotros lo votamos a favor, ellos lo votaron en contra porque pues tampoco estaban de acuerdo en que se les bajara el dinero.
Oye, entonces, Jorge, hay creo que algo que me parece muy importante ver. Al final de cuentas, ustedes no van a ceder diputados en favor del PT.
Mira, lo que queremos es que termine ese acoso sistemático, esa persecución para estar sumando diputados como dé lugar a su grupo parlamentario. Sí. Nosotros no podemos impedir que eso suceda, por cada quien, cada diputada y diputado es libre de hacer lo que quiera, pero es un acto y una situación que nos parece lamentable, ¿no? Claro. Si queremos.
¿Tú no ves la posibilidad de que ocurra esto, de que alguno de los miembros del PES se pueda pasar para sumarlos al grupo de Noroña, de Fernández?
Pues posiblemente, es posible que los convenzan, es posible que sean convencidos. Realmente, como lo digo, tenemos que estar ocupados en otras cosas ahorita. Creo que hay muchos otros temas que son importantes. Y bueno, ojalá que no se dejen encantar por el canto de las sirenas. Ojalá que las cosas transcurran de manera correcta, que se cumplan los acuerdos, que se cumpla la ley, y que avancemos como siempre lo habíamos hecho desde que yo estoy en la Junta de Coordinación Política. Lo habíamos hecho en total cordialidad, armonía, construyendo consensos sanos. Ojalá que podamos seguir adelante. Créeme que ese es mi mayor deseo, ¿no?
Pues es lo que deseamos todos, la verdad, de que ya este tipo de vaiseos y de actos corruptos en el legislativo se acaben, porque pues ahorita hay una línea en el sentido que pues Lozoya va a decir quiénes son los legisladores de las anteriores legislaturas que pues recibieron dinero para precisamente aprobar la reforma energética. Jorge Arturo, te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros esta noche.
Hola, gracias, soy siempre yo, y siempre a las órdenes que quieran platicar con un servidor, aquí estoy para servirles. Muchas gracias.
Qué amable eres, te agradezco muchísimo. Pasa excelente noche. Jorge Arturo Argüelles, coordinador del PES en la Cámara de Diputados. Por cierto, me mandaron un tuit, y esto quiero yo responderles a estos chayos. Dice, ¿cómo se ve que le tienes miedo a Fernández Noroña? No le tengo miedo a Fernández Noroña, en lo más mínimo. Lo único que yo veo es que precisamente este tipo de personajes le hacen mucho daño al presidente de la República. ¿Por qué? Porque en lugar de ayudarlo, de tener un aliado en la mesa directiva, tienen a un hombre que es ambicioso, que su ambición llega a límites indescriptibles. Él es un hombre muy rico, eso sí, habla de los pobres como si él hubiera sido pobre. Él no es pobre. Él simplemente, y además no se les olvide también, como comentaba yo ayer con Javier Lozano, de la diputada 501, que en aquel entonces era pues su pareja, y pues cuando se pelearon, pues ya cada quien agarró por su lado y denunció su pareja a Fernández Noroña. Hay cosas que no se olviden, y eso es lo más importante. Tenemos memoria, ¿ok? Así que, ¿miedo a Fernández Noroña? Para nada. Ni para un debate, porque ni siquiera tiene principios ideológicos. Ni siquiera ha leído lo que son los principios filosóficos de la izquierda. Y para aquel que quiera hablar de izquierda, hay que ponerse a estudiar, mi querido Gerardito. Vamos a unos mensajes y regresamos.
La reflexión de Fernando Gómez Suárez, analista de temas aeronáuticos, con Víctor Sánchez Baños, en MBS.
Mexicana de Aviación cumpliría 9 años en la industria aérea, pero solo alcanzó los 93 operando, pues hace 6 años un juez declaró en quiebra a la que alguna vez fue la principal aerolínea del país. Hace ya 10 años que dejó de volar. A la fecha no se ha liquidado conforme a derecho a sus trabajadores, pilotos, sobrecargos, mientras que eso sí, sus accionistas bien alcanzaron a repartirse utilidades en su momento. A fondo perdido fueron los cobros pendientes por concepto de turbocina a Pemex, de pago de contribuciones al IMSS, Infonavit, impuestos a Secretaría de Hacienda, derechos y servicios en aeropuertos a ASA y CENEAM, etcétera, etcétera. Se hizo un gran boquete a las arcas de la nación. De proveedores, ni se diga. Estos tuvieron que condonar el 90% de los adeudos y aún así no pudieron recobrar gran cosa. No hay activos de dónde cobrarse. En 10 años, muchos trabajadores migraron a otras aerolíneas. Otros, pensionados o jubilados, se quedaron lamentablemente en el camino. Mexicana fue una empresa emblemática, pero tuvo malos manejos administrativos. La ordeñaron a más no poder. Otra muestra más de que hay empresas pobres con sus dueños ricos. A los legisladores les urge actualizar la ley de concursos mercantiles, pues debería garantizar una salida ordenada a todo tipo de empresas con problemas financieros y sus proveedores o acreedores. Si no, todos salen perdiendo, menos los que ordeñaron la vaca. Repito, en un año debió decretarse la solución o la quiebra de esa empresa. Tardaron 4 años. 6 años más han pasado y no hay solución para miles de familias. 2.400 millones de pesos quedaron en el aire. El problema es, ¿qué empresas siguen? La otrora ley de quiebras y suspensión de pagos quizás funcionaba mejor. No lo creo. Funcionaría la actual si mejoraran los reglamentos, pero los huecos legales son más convenientes para algunos. Ojalá y no. Pero esta ley de concursos mercantiles va a ser muy recurrida en los próximos meses. Buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. De acuerdo con Causa en Común, los delitos con mayor subregistro en las bases del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son el feminicidio, extorsión, secuestro y robo.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-1025.
Pues muchas gracias al grupo que le maneja a Fernández Noroña su cuenta de Twitter, porque pues ya nos bloqueó. Para mí eso es un honor, que me bloquee a alguien como Fernández Noroña, porque es una manera de que está expresando él que no está de acuerdo conmigo, y lo cual, pues, está bien, me da gusto. Quiere decir que también nosotros tenemos razón. Mire, vamos a escuchar al premio Nobel mexicano, Mario Molina, quien es quien nos invita a ponernos el cubreboca. Y este audio, más bien este video, porque es un audio-video, lo divulga precisamente el gobierno de la Ciudad de México. Vamos a escucharlo.
Tienen 80, 90% de efectividad los cubrebocas sencillos, relativamente baratos, normales. No tienen que ser los que se usan dentro de las de los hospitales para operar o cosas así, ¿no? Nosotros lo que demostramos es que son muy importantes el uso de las máscaras, no nada más si estoy enfermo para no pasarle las gotas a otras personas, sino simplemente al hablar para que no contamine yo a los que están, ni siquiera tienen que estar muy cerca. Es como el humo del cigarro, pues si estaban en un restaurante, pues a veces les llega.
Eso es claramente lo que debemos tomar en cuenta. Es importante que el uso del tapabocas es una manera también de cuidar tu salud. No hay de otra. Eso lo entendieron a principios del siglo pasado con la pandemia de la gripe española. Y supieron en México y el mundo, porque incluso hay documentos que obran en el Archivo General de la Nación, que en México estaban pidiendo a los gobernadores, y hay una comunicación con el gobernador de Puebla, en fin, el presidente en aquel entonces era Venustiano Carranza, donde le pide que usen tapaboca, que lo armen incluso con tela, pero para evitar que haya propagación precisamente de los virus. Así son las cosas. Y miren, vamos a pasar precisamente a otro tema. Vamos a lo que son las alianzas comerciales, precisamente con Crece.
Inteligencia financiera, el espacio de las pymes, las respuestas para impulsar el crecimiento de los emprendedores, con Pablo de Haro, de Financiera Crece.
Muchas gracias, ya está con nosotros Pablo de Haro. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Víctor, buenas noches. Muchísimas gracias de nueva cuenta por la invitación. Aquí estamos preparados contigo.
Qué amable eres, muchas gracias. Oye, pues, las alianzas comerciales, ¿esto cómo se logra? Porque mira, muchas veces me dicen, o sea, que salió una empresa con otra y lograron estos beneficios, pero ¿cómo hacerlas? Porque no es algo así muy fácil, ¿no? Si casarse es difícil, imagínate en materia de negocios, pues.
¿Cómo ves? Mira, así es, Víctor, pues sí, no es una cosa fácil, simplemente es un tema de negociación uno a uno, de interés, y obviamente pues tiene que haber herramientas y temas en común para lograr cerrar estas alianzas. Claro. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Que sea un tema de mismo giro de negocio. Eso es lo que nos va a volcar a que la gente nos voltee a ver y que y venga de frente con nosotros para impulsar e ir a nuevos horizontes.
Esa es la clave, ¿no? ¿Y cómo puedo, por ejemplo, elegir a un socio? Porque esto es una sociedad al final de cuentas, ¿verdad?
Es correcto.
¿Cómo elegirlo?
Perdón, Víctor, no te escuché. Sí.
¿Cómo elegir al socio? ¿Me escuchas?
Víctor, ¿no? ¿Me escuchas?
Sí, te escucho. A ver, no sé si me están escuchando. ¿Cómo elegir al socio? Porque ese es también muy importante. ¿Me escuchas ahora?
Víctor, no, ¿me escuchas por ahí?
No, creo que no, creo que estoy, o soy yo el que estoy teniendo problemas. Ah, mira, al aire nos estamos escuchando los dos. Pero ¿sabes algo? Yo creo que vamos a tener que ponerte otra vez en la línea porque parece ser que no tenemos manera de que me escuches. ¿Ya me escuchas? Sí o no, no, ¿verdad? ¿Le podemos otra vez marcar a Pablo? Si son tan amables. Sí. Y mientras vamos a pasar rápidamente, porque también hay mucha información, con Daniel Paulino, con sus Sport Business.
Sports Business con Daniel Paulino.
Muy buenas noches, Víctor. Actividad deportiva por todos los frentes durante este último fin de semana. En el fútbol, el Arsenal se proclamó campeón de la FA Cup al derrotar al Chelsea, marcando el final de la temporada en Inglaterra. Italia culminó la Serie A con la única novedad de que el delantero italiano Ciro Immobile se llevó el campeonato de goleo tanto a nivel local como para toda Europa. En México se jugó la jornada 2 del Guardianes 2020 sin grandes sorpresas, pero sí un nivel bastante irregular. En el golf, Justin Thomas ganó el WGC realizado en Memphis y un cheque por $1,800,000. En el básquetbol y el fútbol estadounidense ha sido hasta el momento un éxito el haber llevado sus torneos al complejo dispuesto por Disney, mientras que en el béisbol de grandes ligas sigue la incertidumbre por los constantes resultados positivos por COVID-19 en varios equipos. Para esta semana, sin duda, lo más trascendental en el deporte es la reanudación de la Champions League y la Europa League, que jugarán sus rondas pendientes antes de partir rumbo a Portugal y Alemania, que serán las sedes definitivas para que cada torneo culmine. Víctor, hasta aquí la información deportiva. Muy buena semana.
Igualmente para ti, Daniel. Nada más quiero saber si ya está, ya se logró el contacto. Ya está. Pablo, ¿ya me escuchas?
Víctor, te escucho un perfecto. Poco lejos, pero te escucho.
Ah, bueno, se voy a tratar de ser un poquito, hablar un poco más fuerte. Oye, Pablo, entonces, ¿cómo lograr el socio ideal?
Bueno, Víctor.
Sí. ¿Cómo lograr el socio ideal? ¿No me escuchas?
No te escucho bien, te escucho un poco lejos, Víctor.
Uy, a ver, no sé si sea por allá por el. A ver, ¿ahora me escuchas mejor? No.
Bueno.
Bueno, creo que tenemos problemas en la comunicación. Algo debe de haber en la línea telefónica. Es porque cuando llueve empieza todo esto a caerse, ¿no? A ver, seguimos teniendo, pues sí, seguimos teniendo problemas. Pablo, si me escuchas, por favor, dime más o menos cómo lograr los objetivos para las alianzas comerciales. No nos está escuchando. Discúlpame, Pablo, vamos a ir a un corte y regresamos.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños en MVS.
El peso mexicano por momentos se depreció a su peor nivel en cerca de un mes, para cerrar niveles cercanos a 22.65 spot. La volatilidad en los mercados financieros ha estado alta en estos días y tiene que ver mucho con un menor apetito por riesgo de los inversionistas globales en medio de la incertidumbre en torno al acuerdo del paquete de estímulos fiscales en Estados Unidos, tensión en las relaciones entre Washington y Pekín y avance en el precio internacional del petróleo. Hasta el momento no hay avances significativos en la negociación del nuevo paquete fiscal en Estados Unidos, lo que pone nerviosos a los mercados. Tienen como fecha límite el próximo lunes. También la tensión se dio en una nueva disputa entre Estados Unidos y China, luego de que Pekín prometió represalias si Washington persiste en acciones hostiles contra los periodistas chinos, que podrían verse obligados a abandonar al país en los próximos días si sus visados estadounidenses no se prorrogan. Ese tema de las visas a periodistas del gigante asiático se une a las declaraciones de Trump que estudia prohibir TikTok, lo que echaría por tierra el intento de Microsoft por hacerse de ella, agravando las tensiones entre las dos potencias económicas. En el ánimo de los mercados también pesó el persistente incremento en el número de casos de coronavirus en varias regiones del mundo. Por último, el precio del oro por primera vez en la historia superó los $2,000 por onza y en lo que va del año se ha revalorizado en más del 30%. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MVS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. En 2019, entre el 70 y el 80% de los feminicidios no fueron considerados como tales por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, según la organización Causa en Común.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MVS. Teléfono en cabina 5566-1025.
Muchas gracias que continúen con nosotros y ahora sí, ya se estableció la comunicación con Pablo de Aro. Pablo, ¿me escuchas?
Bueno.
¿Sí me escuchas?
Víctor, te estoy escuchando medio lejos, perdóname.
No, cuidado.
No tengo muy clara la comunicación de este lado, perdóname.
No te preocupes, a ver, pues me gustaría que mira, vamos a hacer una cosa, déjame ir a las columnas político-financieras y regreso de inmediato contigo, ¿sí?
Gracias, Víctor.
Vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Ubaldo Díaz.
La pelea actualmente que se está dando en la Cámara de Diputados está en su máximo apogeo. A finales del presente mes de agosto deberá realizarse la sesión constitutiva de la Cámara de Diputados, que tradicionalmente era un trámite protocolario que se cumplía sin contratiempos, porque desde el poder ordenaban quién encabezaría la mesa directiva. Pero en esta ocasión se prevé como escenario de un intenso enfrentamiento entre las principales fuerzas políticas en medio de una lucha de alianzas y presuntas traiciones. De un lado está Morena y su aliado el PT, mientras que su otro asociado original, el PES, aparecerá en el barrio contrario. Un abrazo, Víctor.
Te agradezco mucho, Valdo. Ramón Zurita.
De los 15 estados en que habrán comicios en 2021 para elegir nuevo gobernador, el PRI mantiene el control en 8 de ellos: Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Campeche, Zacatecas, Colima, Tlaxcala y Guerrero. Pero no aparece como favorito en ninguna de las tantas encuestas existentes hasta ahora. Mucho menos se presenta como una opción atractiva para la población en Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Chihuahua, Querétaro, Nuevo León y Michoacán, entidades gobernadas por militantes del PAN, PRD, Morena y un independiente. De esto y de otras cosas platicamos en De Frente y de Perfil de Diario Imagen.
Muchas gracias, Ramón. José Antonio Chávez.
Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, llevamos como tema la alianza que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador con las 4 televisoras del país más importantes para poder llevar educación o las aulas a los hogares de 30 millones de alumnos que por problemas de la pandemia, simple y sencillamente, no pueden asistir a clases. Los planteles educativos fueron cerrados. Sin embargo, el ciclo escolar estaba en riesgo. Hoy parece que con esta estrategia, si al menos no se entiende completamente una capacitación adecuada, sí se puede sacar adelante para que los alumnos no dejen de seguir aprendiendo. Esto y más mañana, Víctor. Gracias.
Muchas gracias. Pásala muy bien, José Antonio. Lili Arellano.
Una duda crece en torno a El Marro. ¿Por qué no lo hacen informante? Seguramente podría conocerse todo el entramado, el real, del huachicoleo, en el cual están involucradas autoridades y la petrolera, con todo y su sindicato. El titular de la UIF asegura le fueron congeladas cuentas y calcula ha lavado 600 millones de pesos. Pero el testigo petrolero de lujo, en una sola operación, en la de agronitrogenados, trae bailando 200 millones de dólares, o sea, más de 5 mil millones de pesos. El Marro y su robo hormiga, y Erla y el socavón patrimonial. Esto y más en Estado de los Estados de Lilia Arellano, en las redes sociales y en los diarios del interior del país.
Muchas gracias, Lilia. Pasa excelente noche. Julio Brito.
Fíjate que mientras que British Petroleum anunció un giro dramático hacia la producción de energías renovables a partir de este año, luego de anunciar una reducción de utilidades del 50% en la producción de petróleo crudo, hicieron que sus acciones repuntaran el 5% en el mercado de valores. Mientras que aquí Pemex, que lleva Octavio Oropeza, pretende continuar con una estrategia de producción petrolera como el siglo pasado, que cada vez va más hacia la baja. Estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos, que publicamos todos los días en el periódico La Crónica de Hoy.
Muchas gracias, Julio. Arturo Dam.
Del día de mañana, en mi columna Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón, analizo la conveniencia de contar en el país con un consejo fiscal que fundamentalmente sirva de apoyo para las decisiones que en esta materia la fiscal tome el Congreso de la Unión. Sin duda alguna, una propuesta importante, una propuesta trascendente, el Consejo Fiscal, de la cual se viene hablando desde hace ya algunos años, pero con relación a la cual, en concreto, hasta ahora no se ha hecho nada. Mañana, en Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón.
Muchas gracias, te agradezco mucho, Arturo. Mauricio Flores.
El 22 de julio pasado, el presidente López Obrador mandó un memorándum a su gabinete. De esto le damos cuenta y en esta columna en la que se definen las líneas de la contrarreforma energética, la cual, entre otras cosas, pretende recuperar las líneas políticas que en su momento, en el siglo pasado, estableció Lázaro Cárdenas y también los gobiernos postrevolucionarios. Los detalles hay gente detrás del dinero. Periódico La Razón, porque ¿qué creen? También se está proponiendo que se deje de exportar petróleo y se está proponiendo que la energía eléctrica, la que se despacha, la que llega a su oficina, a su casa, a su trabajo, la provea básicamente la Comisión Federal de Electricidad, ya sabe a qué precios.
Así es. Mauricio, muchas gracias. Te agradezco mucho. Adrián Trejo.
La Cámara de Diputados vive un escándalo que ha sido soslayado por informaciones importantes, pero que han servido de distractor. El tema es la disputa por la presidencia de la Cámara, que le corresponde al PRI, como establece un acuerdo firmado en septiembre del 2018, pero que le está peleando el PT. ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, pues según el coordinador de los diputados del Partido Encuentro Social, Jorge Argüelles, cada diputado de ese partido que se pasa al PT recibe un cañonazo de 5 millones de pesos. De este tema les comentamos en la columna La Divisa del Poder, que ustedes pueden consultar diariamente en el periódico 24 horas.
Muchas gracias, Adrián. Te agradezco mucho. Y mañana en mi columna de Estado por Estado publico que Ricardo Anaya, el candidato del PAN a la presidencia de la República, que vamos, en el 2018, pues saben que resucita y quiere ahora la gubernatura por Querétaro. Ante eso y otros datos. Y vamos ahora con Juan Pablo de Haro, a ver si nos puede ahora sí escuchar sobre esto de las alianzas comerciales. Adelante, Juan Pablo. Sí, parece que es el que tenemos.
Gracias, Carmen. Gracias, Víctor. Te escucho perfectamente. Nos vamos con un último comentario.
Sí, por favor, adelante.
Bien, muchísimas gracias. Importantísimo que en este mundo revolucionario hay que estar al tanto de la tecnología, manejar tecnología de punta para estar pegado a nuestros aliados, pegado a nuestros clientes, reducir operaciones. Y por eso crece, hemos estado invirtiendo muchísimo en esto para seguir dentro del mercado y posterior a esta pandemia. Por eso hemos recibido 265 millones y todo se ha volcado a términos tecnológicos para seguir involucrados en el mercado.
Eso es muy importante y no se les olvide, Crece se encuentra en internet y ustedes pueden tenerlo también como un aliado para poder lograr pues créditos importantes y salvar en estos momentos de crisis pues tu empresa. ¿Cuál es la dirección de internet donde pueden conectarte?
Crece.com, Crece con Z de zapato, Víctor.
Excelente. Pues, Pablo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche. Pásala muy bien.
Gracias, Víctor.
Bueno, Pablo de Haro.
Inteligencia Financiera, presentada por Crece. Recuerda, Crece se escribe con Z.
Muchas gracias, muchas gracias. Ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que han estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Bernardo Sebastián.
Buenas noches, Víctor.
Pásala muy, muy, muy bien. Y por cierto, ya cuando ves, hay un cierto tipo de actos que me parecen que son, que estimulan muchísimo pues la confianza en el ser humano. Hoy en la noche, está ahorita, si ustedes pasan por Reforma, en el edificio de BBA, en Paseo de la Reforma, frente al bosque de Chapultepec, se desplegó la bandera del Líbano. Y de verdad es conmueve porque esto también pasó en Egipto, en las pirámides de Egipto, de Giza, ahí también se desplegó la bandera del Líbano. Esto es en memoria precisamente a las víctimas de esta tragedia que hoy pues afectó a Beirut. Nuestra solidaridad. Pues ya nos vamos, muchas gracias. Yo soy Víctor Sánchez Baños, perdón, también, digo, es porque también el equipo se me olvida, con quienes se hace el programa, el noticiero, en la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la asistencia de redacción Fernando Moctezuma, en la realización Ricardo Cigarroa, en los controles Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pasen una noche extraordinaria, cuídense mucho, y si salen, por favor usen tapabocas, y si se quedan en casa, no se los olvide, MBS está contigo en casa.
Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.